Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Un programa especial en una semana muy especial. Nosotros hablaremos poco, pero sí amplificaremos la palabra de Leonardo Boff.
Buenas noches o buenas tardes. O sea, quiero saludarlos a todos y a todas, especialmente las palabras de mi preocupación sobre ecología y temas de cambio de cultura. Yo estoy un poco asustado viendo tanta gente, especialmente arriba. Espero que haya sustentabilidad de todo eso que soporta, porque será un desastre ecológico y humano más que todo.
De esta manera, iniciaba su conferencia en Montevideo el teólogo brasileño Leonardo Boff, una de las mentes contemporáneas más lúcidas y comprometidas. Formado en la tradición franciscana, y uno de los padres de la teología de la liberación. Desde el Salón Azul de la Intendencia, abarrotado de público, el pasado lunes 23 de marzo, Boff nos invitó a entender de otra manera la relación con el universo.
El tema que han propuesto me parece un tema urgente, porque o respetamos la naturaleza, sus leyes, sus dinámicas, y con eso realizamos la ecología en su sentido más verdadero, o entonces podemos ir al encuentro de una gran catástrofe ecológico-social. Las ciencias se ocupaban cada uno de su objeto, uno de animales, otro de seres humanos, otro de cultura, otro de esto y aquello, pero no veía las conexiones que todas las instancias guardan entre sí. Todos los seres son interdependientes, especialmente los seres vivos, que constituyen el gran conjunto del sistema de la vida. Y que la perpetuidad de la vida depende de esas interdependencias, esas mutualidades, un ser ayudando al otro. Y así la ecología es fundamentalmente una ciencia de relaciones. Y nada existe fuera de la relación. Esa visión se quedó como subcapítulo de la biología que se enseñaba en las universidades. Pero a partir de los años 70, cuando Nixon pidió a muchos científicos y centros de investigación un balance de la situación ecológica de la Tierra, y ahí se han dado cuenta que la Tierra como planeta está enferma, y muy enferma. Y la enfermedad se debe fundamentalmente al tipo de desarrollo que en los últimos 4 siglos hemos prolongado y hemos llevado a efectividad y sigue hasta los días de hoy. Por eso el documento principal era los límites del crecimiento, porque ese tipo de crecimiento es dañino a la vida y puede afectar la totalidad de los ecosistemas. Desde ahí la ecología dejó la universidad y cayó en la calle, se transformó en un tema político de cómo tratar la tierra. Y cómo hacer una crítica a nuestra forma de habitar el planeta, que es una forma que amenaza el sistema Tierra, el sistema vida. Y por eso hay la urgencia de hacer una revisión del camino que hemos percorrido e intentar buscar alternativas salvadoras.
Anunciamos que no íbamos a intervenir, pero la verdad que no podemos con nuestros demonios. Pensamos en las miles de personas que acá y en todas partes buscan esas alternativas, luchan por esas alternativas, y nuestro gobierno acá, nuestro gobierno de Uruguay, y la mayoría de los gobiernos, sean liberales o sean progresistas, ignoran estos reclamos. Y todo lo que se les ocurre es seguir aumentando el PBI a cualquier costo.
El paradigma ese occidental que es vigente en todo el mundo, el crecimiento ilimitado, hay que crecer, y hay del país que no presente unos niveles os porcentagens de crescimento em el PIB, o produto interno bruto, o PIB, cada ano. Se não apresenta, entra em crise. Ocorre, e isso os científicos han dado a prueba irrefutável, que a Tierra não aguanta, que é um planeta pequeno, viejo, com recursos, melhor, bienes e serviços limitados e gran parte não renováveis. Que uma Tierra finita não suporta um projeto infinito e que, dado o nível de explotação de suas riquezas naturais, que se hace cada ano e de forma creciente, a Tierra necessita um ano e meio para reponer o que le sacamos dentro do período de um ano. A crise pode levar junto nossa civilização e os enteros ecossistemas. E se não fazemos algo em contra, podemos conhecer o destino dos dinossauros, que quando caiu na América Central, no Caribe, um meteoro rasante destruiu grande parte da vida. Os dinossauros que viviam 133 milhões de anos sobre a Terra desapareceram num abrir e cerrar de olhos, porque não alcançavam a respirar, não tinham acesso à alimentação. Nós não queremos esse destino. Temos que cambiar.
Leonardo Boff, junto con otros investigadores y científicos internacionales, dedicaron 8 años a investigar, a pedido de la UNESCO y bajo la dirección de Gorbachev, las culturas de los pueblos de la Tierra, buscando identificar lo que la humanidad quiere para la Tierra. De esa investigación surgió la Carta de la Tierra, que para el teólogo brasileño es uno de los textos más inspiradores del siglo XX.
Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en un momento en que la humanidad debe elegir su futuro. Y la elección es esa: o hacemos un pacto global de cuidar la Tierra y unos a otros, si no asistiremos a la destrucción de nuestra vida y la destrucción de la diversidad de la vida. Añado solamente otro dato que praticamente não se conhece, porque não há interesse por do sistema, que é há 2 anos a comunidade científica norte-americana, não um ou outro científico, sino a comunidade científica, dizia o seguinte: há já bastante tempo que em nossas investigações hemos concluído que há um risco muito sério de um calentamento abrupto da Terra. Si no hacemos nada hasta mitad del siglo, la Tierra de 1,8 o 2 grados Celsius puede saltar por el calentamiento abrupto hasta 4, 5 y en algunos lugares 6 grados Celsius. Y ahí decían, con ese calentamiento, con ese clima, ninguna forma de vida que conocemos va a subsistir. E os seres humanos, porque têm tecnologia, podem criar zonas, islas, puertos de salvação, mas grande parte da humanidade está condenada a desaparecer. E al final comentam: mandamos esses resultados para os decision makers, os que tomam decisões, os políticos. Não tivemos nenhuma reação. Uma informação como esta é absolutamente antissistêmica. Que el sistema quiere seguir progresando, acumulando, explotando la naturaleza, no le importa el destino del futuro de la especie, el futuro de la humanidad. Pero nosotros tenemos una responsabilidad ética de hablar sobre esto, decir esto, crear una conciencia colectiva que rechace actitudes que signifiquen amenazas concretas a nuestra casa común y ensayar ya ahora alternativas. Formas alternativas de producir, de consumir, formas de habitar diferentemente o planeta, que sejam suaves, benignas e não dañinas à vida e à reprodução da vida. O primeiro que havia que fazer é cambiar a mirada. tener la mirada de los astronautas, que ellos desde sus naves espaciales y de la Luna miraban la Tierra y decían: es pequeñita, cabe en la palma de mi mano, puedo esconderla atrás de mi pulgar. Y desde aquí arriba es un planeta irradiante, pero uno siente que está amenazado, todo que es sagrado, verdadero, está ahí. Entonces, ver la Tierra desde afuera, ver la unidad, ser humano y naturaleza, ser humano y tierra. Cuando en 1982 la revista Time pidió a Asimov, Asimov es un científico ruso que publicaba textos de divulgación de alta ciencia, de cosmología, de física cuántica, esos textos que muchos conocen. Después de 25 años, ¿cuál era el legado de los viajes espaciales alrededor de la Tierra? Y él escribió un artículo muy impactante, corto, pero decía: hay dos puntos que es el legado fundamental y que funda una nueva mirada, un nuevo sentido de responsabilidad. Primero, que mirando la Tierra de fuera de la Tierra, le crece en uno una conciencia planetaria. Ya no es mi país, mi ciudad, sino el planeta como un todo, como casa común. Y la conciencia adecuada es la conciencia que engloba, que se orienta por el planeta, la conciencia planetaria. No la tenemos todavía. Tenemos la globalización de la economía, pero cada país tiene su historia, sus elecciones, sus economías, pero no pensamos la globalidad. Los problemas son globales, pero no hay una globalización de las soluciones, del pensamiento que intenta dar una respuesta a esos problemas. Entonces, lo primero es la conciencia planetaria. Y segundo, decía, el legado tal vez más importante es que mirando desde afuera, Tierra y humanidad forman una única entidad. No es que Tierra está aquí y humanidad está allá. Es una cosa solo. Y ahí me acuerdo yo de una canción de Atahualpa Yupanqui, ese gran cantante argentino, indígena, donde dice y canta que el ser humano, el hombre, es la Tierra que anda. La Tierra que siente, la Tierra que piensa, la Tierra que cuida. Entonces, el ser humano es la porción de la Tierra que en su proceso de evolución se ha complexificado tanto que de repente emergió y rompió la conciencia, el ser humano portador de bondad, de amor y las contradictorias también, pero un ser consciente, un ser inteligente. Somos Tierra, por eso hombre viene de humus, homo, tierra buena, tierra fértil. Entonces hay esa unidad profunda entre Tierra y humanidad. Estamos profundamente vinculados. No es como el viejo paradigma que consideraba la naturaleza, la Tierra como algo afuera. Está en la naturaleza está aquí. Formamos una entidad única. Y lazos nos envuelve por todas las partes, haciendo que todos estén interconectados, constituyendo ese gran sistema Tierra y sistema vida. Entender que la Tierra es algo vivo y eso se relaciona con la más antigua tradición de la humanidad y de nuestros pueblos andinos que llaman la Tierra como Pachamama y los pueblos todos la Tierra como Magna Mater, la Gran Madre. Y no algo muerto, algo a disposición del ser humano, como un baúl lleno de recursos a disposición del ser humano. La Tierra es un superorganismo vivo que organiza lo químico, lo físico, de tal manera que siempre es capaz de producir vida y que tiene los elementos fundamentales de tal manera equilibrados que mantiene la Tierra siempre abierta y capaz de producir vida. Entonces tomó como referencia el planeta más vecino, Marte, y hoy es posible saber todos los elementos que componen ese planeta. Entonces decía que desde millones de años el oxígeno en la Tierra es siempre 21%. Se cae al 15%, desmayamos. Si vas a 25, 30, nadie puede encender un fuego aquí que ya se quema el oxígeno. El sal de los océanos es 3,4%. Y así por millones de años. Si cayera para 2, sería como el mar muerto, sin vida. Si subiera para 6, igual. Sería imposible la reproducción de la vida, de los climas, en su equilibrio. y la tierra estaría contaminada, estaría sin capacidad de vida. Y así todos los elementos que componen la substancia del ser humano, dice, están ahí presentes en la tierra, y la tierra se comporta efectivamente como un ser vivo. Es a partir de los años 70.
En el año 2010, Leonardo Boff participó en una sesión especial de Naciones Unidas en el Día de la Tierra. En esa sesión se propuso que ese día no fuera solo el Día de la Tierra, sino que se lo declarara el Día de la Madre Tierra. Fue, cuenta Boff, un día muy conmovedor. Este matiz en el nombre venía siendo propuesto con mucha fuerza desde hacía mucho, mucho tiempo, también por países con poblaciones originarias. Los graves desequilibrios ecológicos, las tremendas inundaciones y los tsunamis fueron decisivos para que el tema fuera atendido y aprobado en aquella reunión de Naciones Unidas el 22 de abril del año 2010.
El primero a hablar fue Evo Morales, yo estaba presente ahí, que hizo un discurso más impactante de que yo escuché en mi vida, porque él empezó diciendo: yo, representante de los pueblos humildes de la tierra, vengo de rodillas pedir a todos ustedes que paren con la agresión sistemática a la Pachamama, a la Madre Tierra, porque si no paramos, ella va a considerarnos una célula cancerígena y no va más a querernos sobre su suelo. Y dice: el siglo XX fue el siglo de los derechos personales y sociales. El siglo XXI será el siglo de los derechos de la naturaleza y los derechos de la tierra. Y ahí hace la lista de los derechos que él considera fundamentales. A mí me encargaron de hacer el discurso más bien ético, científico. Yo hice lo mejor que podía. Sentí que han asumido la argumentación cuando yo dije: la tierra es madre. La tierra como suelo, como un baúl de recursos, uno puede comprar, vender, hacer lo que quiera. Pero la tierra como madre, uno no la compra, no la vende, la ama, la cuida, la venera. Así, esa actitud que tenemos con nuestras madres, hay que tener con la madre tierra. Ahí todos aplaudieron y fuimos al voto, y fue unánime que a partir de ahora, una visión política basada en una lectura científica: la tierra es efectivamente lo que los pueblos originarios nos enseñaban y vive repitiendo: es Pachamama, es madre, y nosotros somos no solamente hijos y hijas de esa madre tierra, somos la propia madre tierra en su momento de reflexión, de inteligencia, de amor, de cuidado. Entonces, esa visión tenemos que incorporar. Otra visión de la tierra, no la clásica que hemos aprendido en las escuelas, que tiene las partes altas de los continentes, las partes líquidas, los océanos, mares y ríos. Esa es una visión pobre de la tierra. Tierra no es eso, tierra es vitalidad. Por eso que uno de los astronautas dijo: la significación más profunda de nuestros viajes espaciales fue poder ver la tierra desde afuera de la tierra y sentirla que es definitivamente nuestra madre, que nosotros pertenemos a esa realidad. Yo creo que ese legado no hay que perder. Entonces, la tierra como madre, nosotros como la expresión de esa tierra. Tenemos que atender las demandas humanas. Tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que tener agua potable. Entonces hay que realizar la producción. Hasta ahora, si así la producción acuesta con agresión de la naturaleza. Ahora, producir sí, pero respetando los ritmos, las leyes de la propia naturaleza. Y respetando no solamente en términos generales, respetando en cada ecosistema. Que una forma de un ecosistema como el Pampa es uno, la parte amazónica es otra, la parte del nordeste es otra. Cada ecosistema tiene su alcance y sus límites, y el ser humano puede ubicarse ahí dentro y crear las condiciones de atendimiento de sus necesidades incluyendo la dimensión cultural, espiritual de esos pueblos, con tal que se cree una visión más orgánica de lo que es la ecología, de lo que es el hábitat humano dentro de la naturaleza. Tenemos que producir, pero en conformidad con las capacidades que cada ecosistema tiene. De ahí el sentido de la autolimitación, el sentido de la justa medida, cuánto puedo intervenir para atender demandas, cuánto no, y hacerlo de tal manera que nadie se sienta excluido. Por ejemplo, en la cultura andina no hay el concepto de pobre. Pobre es aquel que está sin la comunidad, fuera de la comunidad. Por eso ellos tienen la democracia comunitaria, porque en la comunidad uno ayuda al otro y tienen lo suficiente para vivir, lo decente para vivir. Una economía de la reproducción de lo necesario para todos, sin excluir a nadie. El reto nuestro es cómo pasar de una sociedad industrialista, consumista, que continuamente interviene en la naturaleza, creando desequilibrios, devastando ecosistemas, poluyendo aguas, envenenando suelos y tal. ¿Cómo pasar de un tipo de sociedad así para hacia una sociedad de sustentación de toda vida? Y tener una cultura biocentrada, donde el centro no es la riqueza material, el centro es la vida de la tierra, la vida de los ecosistemas, la vida de la naturaleza, la vida de la tierra y la vida humana. Y todos los demás, la economía, la cultura y otras formas de organización humana a servicio de esa vida.
Estamos compartiendo con ustedes fragmentos de la conferencia del teólogo brasileño Leonardo Boff aquí en Montevideo.
Yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar esa parte del mundo que soy yo mismo. Hacer lo que Guattari decía, hacer las revoluciones moleculares. Desde cada uno empezar a actuar diferente, consumir diferente, pensar diferente y más que todo los dos puntos, mirar la realidad de forma diferente y sentirla de otra forma. Y aquí puede nacer lo que yo llamo la María, el nuevo paradigma. El nuevo paradigma tiene unos elementos que son de la más vieja tradición de la humanidad y a la vez vienen de las ciencias de la Tierra, que es la cosmología, la astrofísica, la nueva biología, que han traído grandes contribuciones para que nos animan y que nos permiten, nos propician formas diferentes de vivir, de consumir, de repartir los bienes. Podemos tener una vida mucho más equilibrada porque la vida es sagrada y exige respeto, exige un sentido de protección, de cuidado, sin el cual la vida no florece y no se desarrolla. La sustentabilidad es el cuidado para que se creen las condiciones para que todos los seres de la naturaleza puedan persistir, reproducirse. Y a nivel de las sociedades, que las sociedades se organicen de tal manera que no haya excluidos, que todos puedan participar de los bienes de la naturaleza. Yo creo que la sustentabilidad no es garantizada si no desarrollamos una ética del cuidado, cuidado necesario. Sabemos que el cuidado, hay una reflexión grande que viene desde los romanos hasta hoy, culminando en Heidegger en Ser y Tiempo, dice que el cuidado es la esencia del ser humano. La esencia no está ni en el espíritu, ni en la creatividad, ni en la libertad. Está en el cuidado, porque el cuidado es la precondición que debe existir, que pueda permitir la emergencia, la irrupción de algún ser. El cuidado es el anticipador de nuestras acciones para que ellas sean buenas y no destructivas de la vida y de la tierra. Y finalmente decía Heidegger, todos nosotros somos hijos y hijas del cuidado, porque si nuestras madres no habían tenido un infinito cuidado para cada uno que nacimos, nosotros no sabríamos cómo abandonar la cuna y buscar el alimento para vivir. En pocas horas moriríamos todos. Entonces todos somos hijos y hijas del cuidado de nuestras madres que nos han acogido y que ese cuidado siga a lo largo de la vida. Todo lo que amamos, cuidamos. Todo lo que cuidamos, amamos.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.